Bueno,
pues yo he titulado la predicación de hoy El tesoro escondido. Jesús hablaba en parábolas y yo tengo cada vez más la convicción de que realmente lo que entendemos y percibimos hoy de las palabras de Jesús cuando hablaba en parábolas es poco más o menos que estar viendo una televisión antigua, con bastantes interferencias, e incluso me temo que a veces estamos en otro canal diferente, directamente. Es decir, Jesús habla en parábolas, nos dice una cosa en una parábola, nosotros estamos sintonizados en un canal diferente y no nos estamos enterando de nada, de lo que Él nos quiere decir, y estamos entendiendo otra cosa. Realmente creo que lo de las parábolas es algo muy... Disfrutas mucho cuando empiezas a estudiarlo un poco más en profundidad, estudias el contexto histórico de lo que Jesús quería realmente decir, ¿no? Y vamos a ver hoy dos parábolas que están en Mateo, Mateo capítulo 13, Realmente ya ha habido predicación en esta tarde y es precioso realmente ver cómo pues gente con un espíritu tan bonito como Dorita o como otra gente que ha salido aquí y ver realmente cómo tienen anhelo de proclamar y de estar ahí, ¿no? Dorita hablaba de que es tiempo de buscar, de que es tiempo de buscar al Señor. Yo estoy en esa línea esta tarde. Vamos a leer en Mateo 13, 44 a 46. Y dice: El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que un hombre descubrió y luego escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas. Y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En otra versión, en la Biblia de Jerusalén, en el versículo 44 dice: y con regocijo va, vende todo lo que tiene. Bueno, pues la Biblia de Jerusalén dice: y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Cuál es la historia? Está hablando Jesús probablemente de un tesoro que estaba escondido en una vasija de barro. Tened en cuenta que en aquella época Palestina estaba entre era un pueblo pequeñito que desde la época del rey David y luego Salomón había dejado de pintar, era un reino pequeño, y tenía a un lado a Egipto y al otro lado todo lo que eran los imperios de Mesopotamia, los caldeos y otros que iban después. ¿Qué pasaba? Que constantemente venían y hacían refriegas. Venían unos, conquistaban la tierra, arrasaban con todo y se quedaban ahí un tiempo. Luego venían los egipcios, igual otra vez para el otro lado. ¿Qué hacía la gente? Cuando veían que venían, enterraba, cogían una ánfora, una vasija de barro, y metían lo más precioso que tenían. Metían sus monedas de plata, metían piedras preciosas, lo que tenían, lo escondían. Porque nosotros ahora leemos y decimos: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Que un hombre descubría, y dice, oye, aquí habría que decir, tú no me encontró en el metro, porque es que aquí al campo vamos muy poco, algunos tenemos la cara muy pálida, desgraciadamente, ¿no? Y deberíamos tomar un poco más el sol, pero bueno, por lo que sea, pues no lo tomamos mucho. Pues entonces este es el contexto, en aquella época. Además era una historia típica del folclore oriental, igual que aquí tenemos pues las historias que contamos tradicionales de nuestra tierra, de España o del país de que vengamos, porque aquí hay un montón de países representados, pues era un mensaje típico, la idea de un tesoro escondido y se encontraba, etcétera, ¿vale? Formaba parte de las leyendas populares. Lo que nos está diciendo Jesús es un hombre que probablemente era un jornalero que estaba trabajando en un campo y de repente imaginaros que se le hunde el arado, o que se hunde la vaca, o el buey o lo que tuviera para tirar, no sé si eran mulas en aquella época, no lo sé, se le hunde y de repente descubre que ahí hay algo. Y lo que este hombre hace es, y lo vuelvo a esconder, para que esté donde tenía que estar, y después yo compro ese campo. Vendo todo lo que tengo, me hipoteco, hago lo que haga falta, pero compro ese campo porque realmente sé que tiene un gran valor. Eso es lo que hizo este hombre. Y además, lo que Jesús cuenta es cómo actuaría una persona normal y una persona que fuera un hombre legal, porque si él compraba el campo, lo que hubiera en el campo era suyo. No coge el tesoro, lo desentierra, coge la ánfora y se va. No lo hace así. Luego Jesús nos cuenta otra historia, otra parábola. Habla de un mercader. No es un tendero, no es un hombre que está en la galería comercial del barrio, en la tienda y está despachando. Es un comerciante. Un comerciante es alguien que tenía pues una caravana, que tenía recursos, que se movía de un sitio a otro, un hombre de negocios. Eso es lo que nos dice Jesús. y nos habla de perlas. En la antigüedad era algo que estaba muy valorado. Había gente, buceadores, que buscaban perlas en Oriente Medio, en el Mar Rojo, en el Océano Índico. Era algo que se hacía y que tenía mucho, mucho valor. Cuentan de Cleopatra, la misma que la de los dibujos animados, que llegó a tener una perla que valía 100 millones de sestercios, que según los cálculos de un señor que he leído, eran como 2.100.000 euros. O sea, en fin, tendríamos local nuevo y hasta una manzana entera. ¿Vale? Era realmente una cantidad muy importante. Y la idea que tenemos es que Jesús nos dice que era una perla especialmente valiosa, la que aquel hombre encontró. Y realmente, cuando vemos al hombre este que estaba trabajando en el campo y que encuentra la perla, él no estaba buscando perla, estaba trabajando. Tenemos que tener esto en mente. Él no estaba buscando tesoros. Él de repente encuentra un tesoro. Es una sorpresa. Si estudiamos la parte de la perla en el contexto original, etcétera, podemos también captar que lo importante de la historia que cuenta después no es que era un buscador de perlas profesional. Era un hombre que era un mercader, tenía mercancía. Y encuentra algo de grandísimo valor. Y vende todo lo que tiene, dice, para comprarla. Y luego dice, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y fue y vendió todo lo que tenía y la compró, hablando de la perla. Jesús muchas veces utilizaba historias conocidas para darles un matiz diferente. Muchas veces estas dos parábolas se han interpretado simplemente como... se han interpretado como la gran renuncia, es decir, para seguir a Cristo, esta gente lo dio todo para comprar, para seguir a Jesús. Pero yo creo que el énfasis de la historia no es ese. El énfasis de la historia de Jesús no es ese. Las palabras clave serían lleno de alegría, con regocijo, por la alegría que le da lo que encuentra. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo, o compra la perla. Pero la palabra clave aquí de la historia que nos cuenta Jesús es que por la alegría que le da lo que encuentra. Por la alegría que le da. Y leo algo de Joaquín Jeremías. Dice, cuando la gran alegría que sobrepasa toda medida llena, embarga a un hombre, lo arrastra y abarca hasta lo más íntimo. Todo palidece ante el brillo de lo encontrado. Ningún precio parece demasiado alto. La entrega insensible de lo más precioso se convierte en algo puramente evidente. Lo decisivo no es la entrega de los dos hombres de la parábola, sino el motivo de su decisión. El ser subyugados por la grandeza de lo que han encontrado. Lo mismo ocurre con el reino de Dios. Es decir, lo que nos quiere decir Jesús es que aquí el valor no está en que estos hombres, fíjate, que vendieron todo lo que encontraron. No, no. Es que con lo que encontraron era normal lo que hicieron. Realmente lo que habían encontrado era alucinante. Y Jesús dice que así es el reino de Dios. Como un hombre que encuentra algo de un grandísimo valor. Dice, va, vende todo lo que tiene para conseguir eso que ha encontrado. Porque muchas veces podemos poner el énfasis en lo que nosotros tenemos que dar, pero realmente lo que tenemos es que entender más y conocer más quién es Jesús. Y cuando entendemos quién es Jesús, qué es el Evangelio, entonces muchas cosas no nos van a costar nada. Va a ser, dice, por la gran alegría de lo que había encontrado. Va, vende y hace lo que sea. ¿Quién es ese tesoro escondido? Es el mismo Jesús. Es el Evangelio de Jesús. Vamos a ver lo que dicen varios de los apóstoles. El apóstol Juan. Primera de Juan 1:1-4. Está el apóstol Pablo hablando porque ya a principio del final del primer siglo de la era cristiana ya había mucha gente que empezaba a contar historias, ¿no? Es decir, no, lo importante no es creer en el Jesús que ha venido y en el Jesús de la historia, lo importante es otra cosa, lo importante es tener una especie de, bueno, de revelación personal especial. Y el apóstol Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron o palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto, y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. El apóstol Juan está hablando de Jesús. Para él ese es el tesoro escondido. Es lo más grande que tiene. Es de lo que él quiere escribir, a lo que él se refiere. Y dice, no hablo de alguien que me han contado, es alguien que yo he visto, que he tocado. Hablo de Jesús. El apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:6. Dice, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. De lo que están hablando los apóstoles, hemos escuchado hablar al apóstol Juan, ahora Pedro, están hablando de Jesús. Ellos no se perdían en muchas historias, ellos iban al grano. El grano de lo que ellos tenían que decir y de lo que ellos querían hablar era Jesús. El apóstol Pablo, para terminar, en la carta a los Colosenses, voy a hacer como hace Marisa Mora, ¿no? Dice, no digo a qué versículo, así no lleguéis antes que yo. Pues voy a hacer lo mismo, es una buena idea. Colosenses 2. En realidad, esta gente también los colosenses habían caído un poco en el gnosticismo. Eso era una corriente de pensamiento que decía que había que buscar un conocimiento personal, esotérico, especial, una cosa que era por revelación, que solo era para algunos. Y el apóstol Pablo dice, ojo, no nos perdamos por caminos raros. Y les dice cosas como estas. Colosenses 2 dice, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Me encanta esta expresión, dice, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. El misterio de Dios, Cristo mismo. 2:2 y 3 al principio. Más adelante, Colosenses 2:9, dice, porque en Él, hablando de Cristo, y se habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros, hablándoles a los cristianos de Colosas, estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. La idea de que no hay que ir a otro sitio ni a buscar en otro lugar. Dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo, no hay que buscar en otro sitio. Entonces hemos visto que Jesús nos dice que el matiz de esa parábola no es tanto la entrega incondicional y el sacrificio que esa gente hace. Dice, ¿qué sacrificio tan grande? Jesús quiere hacernos entender algo diferente. Jesús quiere hacernos entender que lo importante ahí no es que esa gente da todo y compra aquello. No, es que lo que esta gente encontró era de tal calibre, era de tal valor, era tan valioso para ellos cuando lo descubrieron, que cogieron y dijeron, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, vale esto. Esa es la historia. Dice Jesús que el reino de Dios es como eso. Vemos a los apóstoles, al apóstol Juan, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, que hablan de que Cristo es Él. Él es lo más. No hay nada más que buscar ni buscar en otro sitio. Y os quiero decir una cosa, como cristianos, y como iglesia local, y como cristianos en España, y como todo lo que queramos decir, podemos despistarnos por muchos caminos. Podemos perder de vista que realmente lo que importa es encontrar y perseverar en conocer, como dice en algún sitio en la Biblia, a ese tesoro escondido, que es Cristo. Podemos perdernos en muchas actividades, en muchas cosas, en ser muchas, hacer muchas cosas y perder de vista el valor de tener bien claro quién es el tesoro escondido. Eso es lo que va a transformar, eso es lo que va a ser el motor. Por eso nuestro enemigo, el diablo, ¿qué es lo que quiere? Pues quiere que no hagamos eso. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. ¿Me ha ganado alguien? Creo que no. Segunda de Corintios 4:4. Dice el apóstol Pablo, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Otra vez, vemos que no deja lugar, no deja nada fuera. Cristo es suficiente, Cristo es todo. Pues el Dios de esta edad presente, es decir, nuestro enemigo el diablo, El Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine, ¿qué? Para que no les ilumine, ¿qué? El resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién es la imagen de Dios? Es decir, si el diablo puede conseguir que nos dediquemos a ser gente con moral, a un montón de cosas buenas, y perdemos de vista que nuestro objetivo es conocerle a él, es seguir cautivados por esa persona tan maravillosa que somos capaces de, sin que nos cueste gran esfuerzo, aunque puede costar, por supuesto, si perdemos de vista, lo que tenemos nosotros que hacer es estar pegados a él, y él va a ser. Y lo que la gente necesita entender y conocer es a Cristo. ¿Cuántas veces te ha pasado que empiezas a hablar y la gente rechaza un montón de cosas y dices, mira, al final ni he sido capaz de transmitir que realmente es Cristo lo que yo quiero transmitir y de lo que yo quiero hablar, y él está hablando de un montón de cosas que no son eso? Eso nos puede ocurrir. Es el objetivo del enemigo, que a la gente y a nosotros como cristianos no estemos centrados en conocerle a él. Pero nuestro objetivo es conocerle a él. Jesús habla muchas veces de la vida eterna. Si buscas en una concordancia, ¿cuántas veces habla de vida eterna? Un montón. Pero Jesús define pocas veces lo que es la vida eterna. Es decir, dice, la vida eterna es esto. Eso lo dice pocas veces. Creo que lo dice pocas veces. O yo he sido torpe en encontrarlas las veces que lo dice, o lo dice pocas veces. Vamos a ver una vez en la que yo he encontrado que dice, Jesús define qué es eso de la vida eterna. Juan 17:3. Juan 17:3. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Definición de vida eterna según Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Mirad, podemos estar tan, y más en una ciudad como Madrid, y en el siglo XXI. Antonio siempre dice que una de las enfermedades más graves de este siglo es el agobio de tiempo que tenemos todos, que es una cosa terrible. Y podemos hacer un montón de cosas buenas. Yo puedo venir aquí y predicar, y puedo además pues tener cuidado de mi mujer y ser un buen marido, en ello estoy, intento por lo menos, y puedo hacer un montón de cosas que son buenas. Pero os digo, si no nos centramos en ese conocerle a él, en ese conocer a Jesús, no vamos a estar en esa dinámica de la parábola que nos cuenta Jesús del tesoro escondido. Jesús es el tesoro escondido. Y no hay otra cosa. Y podemos estar tan liados en mil historias que perdemos esa chispa, esa intimidad. Y ahora vamos a ver realmente cuál es la actitud fundamental para poder realmente, una vez que hemos descubierto el tesoro escondido, conocerle. O, si no lo hemos descubierto, descubrirlo. Vamos a ir ahora ahí. En la primera carta del apóstol Juan, la primera epístola universal, primera de Juan, dice, y este es un mandamiento, dice, que creamos en su Hijo Jesucristo, a quien él ha enviado. Es el primer mandamiento. Ser cristiano no es una moral, no es ser buena persona, no es venir a la iglesia, no es leer la Biblia como quien hace los deberes religiosos. Todas estas cosas, no digo que son malas, son buenas, pero ser cristiano es tener una relación personal con Jesucristo. Es ese deseo de conocerle, es haber encontrado algo de un valor que gobierna el resto de tu vida. Y eso puedes intentar hacerlo, decir, voy a sacrificarme más, voy a esforzarme más. Puedes hacerlo así, lo estarás haciendo mal. O puedes buscar el tesoro escondido. Y es el propio tesoro el que te va a dar el querer seguir. Te va a dar el querer hacer las cosas. Te va a dar el espíritu diferente para poder hablar a tu jefe en el trabajo o a tu compañero no sé dónde. Es encontrar ese tesoro y conocer al tesoro que es Jesús. Ahora bien, una vez que hemos encontrado el tesoro, hay que perseverar en conocerle. Y eso requiere una actitud fundamental. En Juan 14:1, perdón, Juan 14, 14. Juan 14, 14. En Juan tenemos el Evangelio según San Juan, es diferente a los otros en bastante. Los otros son los llamados sinópticos. Hablan de Jesús en plan más de una descripción de su vida, cómo él hablaba, algunos mensajes concretos, y tiene una estructura parecida. El Evangelio según San Juan, escrito muy probablemente a final del siglo I, es más tardío. Y Juan lo que hace es dar una visión más íntima de Jesús, más de sus diálogos con sus discípulos. Y aquí tenemos un montón de palabras de Jesús. Y en Juan 14, 14 dice: en Juan 14, 15, perdón, dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece en vosotros y está en vosotros. Hablando a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y aquí quiero hacer énfasis. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me envió. Anoche estuvimos en Santander, mi mujer y yo, con los padres de Marta, y bueno, pues cogimos una película de esta de moderna, de DVD, y a veces pues las películas son buenas, a veces son una castaña insoportable, ¿no? Pues esta era del segundo tipo, castaña insoportable. Pero cuando a mitad de la película dije a Marta, yo me voy a la habitación a terminar de preparar la predicación, le dije: pero mañana citaré la película en la predicación, porque Dios lo usa todo. Pues esta película se llama, ya me he olvidado, lo que le diría con solo mirarla o algo así. Es parecido el título. No hace falta que vayáis, porque realmente de verdad que no merece la pena. Pero es una película muy interesante porque aparecen cuatro mujeres con cuatro historias completamente diferentes que a mí me resultan demasiado corrientes. Es una película que tiene lugar en Estados Unidos, pero podría ser España. Cuatro personas sin sentido, sin moral, sin norte, sin saber a dónde van, sin saber nada. Y de verdad que es tristísimo. Es una especie de alienación, un nihilismo total, de decir, no hay horizonte, no hay sentido, no hay nada. No hay nada. Y realmente aquí Jesús está diciendo que si me amáis, guardáis mis mandamientos, dice, y yo vendré, y el Padre y yo haremos morada. Hacer morada es algo, o sea, ¿qué palabra utiliza? Haremos morada, dice. Y vendremos a él, dice. Si alguno me ama, en el 23, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, dice. Y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Y haremos nuestra morada con él. Estamos hablando otra vez de intimidad. Estamos hablando de relación íntima. Esta gente de la película va por la vida sin de verdad. O sea, es un completo desastre. Una que se está acostando con otro hombre que está casado, que tiene además su vida y demás. Y el hombre se acuesta con esta mujer, que es una directora de un banco, y se queda embarazada y le dice al otro que se aborta y dice, sí, yo no quiero tenerlo, y abortan, y ella está, se da cuenta de que ese hombre no daría ni un duro, ni haría nada absolutamente por ella, y eso es una vida. Otra vida, una mujer que no sabe nada, está desahuciada de la vida, de una relación rota también, y viene una a echarle las cartas, ¿no? Y la que viene es una señora que es lesbiana, que su novia está enferma de SIDA y se va a morir. No, pero os digo, de verdad, o sea, son casos un poco extremos. Parece que es una película de Almodóvar, que es lo más extremo que existe. Como dice mi cuñado, dice, sí, claro, relata perfectamente el alma de la mujer. Dice, claro, como tu madre, tu mujer, tu hija, son así, ¿no? Como las películas de Almodóvar. Pues no es verdad. Será el alma de cierto tipo de mujeres, pero no el alma de la mujer en general, ni de la mujer normal. Pero lo que quiero deciros es que hay un montón de gente que no tiene norte, no tiene horizonte. Y nosotros, como cristianos, tenemos el privilegio de que Dios nos está diciendo, si realmente tú quieres, si quieres, si de verdad me amas y guardas mi palabra, es decir, si de verdad te quieres pegar a mí, si de verdad quieres estar de acuerdo conmigo, dice, yo, mi padre y yo vendremos a ti y haremos morada, dice, morada. Dios mío, qué fuerte, morada. Frente a esta gente de la película, nosotros cristianos tenemos la oportunidad, la aprovechamos o no la aprovechamos, pero la tenemos, de que Dios nos dice que va a hacer morada. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte, y os aseguro que esa gente no necesita religión en absoluto. Es lo que menos necesita. Esa gente lo que necesita es esto. Que Dios haga morada. Saber quiénes son, a dónde van, las preguntas de siempre. ¿Y qué actitud? Es decir, estamos hablando de que Jesús nos dice, si alguno me ama, dice, mi palabra guardará. En eso mostramos a Jesús. Según Jesús mostramos que queremos de verdad a Jesús, que le amamos. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Pero ese hacer lo que Él nos dice es en base a que hemos encontrado el tesoro escondido. No caigamos en la historia otra vez, como cristianos, de querer hacerlo para que Dios me acepte, para que Dios me... No, no, no. Yo hago las cosas porque Dios me ha amado, porque he encontrado el tesoro, porque he encontrado a alguien que cuenta que viene en nombre de Dios, que es Dios mismo, y que cuenta la parábola del hijo pródigo. Es la historia más bonita que he visto en mi vida. En la iglesia donde fuimos Marta y yo, que es donde nació Alfa, en Londres, en la parte por donde se entra, tienen una imagen preciosa tallada en el cristal de encima de la puerta de entrada, donde aparece un padre abrazando a su hijo. Cuando encontramos el tesoro escondido, lo normal, si lo hemos encontrado, y si no, tenemos que pedir a Dios y clamar a Dios, Señor, yo necesito encontrar el tesoro porque o no lo he encontrado o lo he perdido. Porque si nos está costando, si no estamos viviendo de una determinada manera, es que o lo hemos perdido, o no lo hemos encontrado nunca, o necesitamos verlo más claro. Y empieza por Dios. ¿Y qué actitud fundamental creo que implica el encontrar el tesoro escondido? Dijimos que, con lo cual Jesús me rompe un poco a mí la predicación, porque para eso es el Señor, para romper mis esquemas, ¿no? Dice... La idea es que hay un hombre que está arando, que está allí trabajando en el campo y se encuentra un tesoro, pero no era un buscador de tesoro, no era de la cuadra Salcedo, ¿eh? Era un señor que estaba trabajando y que se encuentra un tesoro. Porque yo no sé en tu casa, a mí me salió al encuentro Dios. Pero una vez que has encontrado el tesoro tiene mucha riqueza, mucha profundidad. ¿Y cuáles son las actitudes o la actitud? Podríamos hablar de muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, coger esta palabra y realmente devorarla. Realmente, todo el tiempo que puedas, hacerla tuya. Esto tiene que ser, vamos, tienes que conocerlo, tienes que entenderlo, tienes que saber buscar los libros de la Biblia, tienes que llegar a entender. Hay aquí mucho tesoro que descubrir, eso para empezar. Pero yo esta tarde quiero centrarme en una idea importante, en una determinada actitud como cristianos, para no perder el norte, porque lo que el diablo más le gustaría es que tú pierdas la ilusión de conocer a Dios, que tú pierdas la perspectiva de esa promesa tan maravillosa de Dios, que es hacer morada. Donde tú estés aquí hoy, o mañana estés bajo tierra, porque has muerto, o estés resucitado entre los muertos, que esa es la promesa que tenemos de Dios, estés donde estés, si Dios ha hecho morada contigo, estarás bien. Tienes mucha tranquilidad. Tienes propósito. ¿Qué actitud fundamental? Para mí, en mi convertirme a Cristo y hacerme cristiano, etcétera, el libro de Proverbios ha sido fundamental. Yo recomiendo a todo el mundo que se coja el libro de Proverbios y, como tiene la casualidad, 31 capítulos, se lea uno cada día. Yo le decía el otro día a una mujer joven de esta iglesia, le decía, si tú coges y por los próximos 12 meses practicas el coger el libro de Proverbios y leerte un capítulo de Proverbios cada día, te aseguro que dentro de 12 meses vas a ser una mujer mucho más sabia, mucho más prudente, mucho más. Y no vas a cometer algunos errores que has cometido y que simplemente que han hecho complicar tu vida. Porque hay sabiduría, Dios nos quiere dar sabiduría. Dice que la sabiduría viene del Señor, del Padre. En Proverbios capítulo 2, si queréis, en vez de leerlo, podéis simplemente echaros atrás en la silla, sobre todo las que tenéis silla de estas de esponjilla, los de madera podéis echaros para atrás, pero es menos grato, y realmente escuchar el espíritu de lo que estoy leyendo. Dice, hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, si los guardas en tu memoria, dice la Biblia de Jerusalén, si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento, si invocas a la inteligencia y al entendimiento llamas a gritos, si como la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Él atesora eficiente sabiduría. Éxito, dice otra versión, para los rectos. Es el escudo de los que caminan en integridad. Preserva las sendas del juicio y guarda el camino de sus piadosos, de sus amigos, dice otra versión. Entonces entenderás la justicia, el derecho y la equidad, todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, te guardará la sana iniciativa, la reflexión, y te preservará el entendimiento. Te librará del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que abandonan las sendas derechas para andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo el mal y que se gozan en las perversidades del mal, cuyos senderos son torcidos y perversos sus caminos. Te librará de la mujer ajena, de la extraña que alaba con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y sigue. Y vamos a saltar, por ejemplo, al 3:21 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la iniciativa y la prudencia, y serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces andarás confiadamente por tu camino, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, más bien te acostarás, y tu sueño será dulce. No tendrás temor del espanto repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue, porque el Señor será tu confianza, y Él guardará tu pie de caer en la trampa. En el 2:21 dice, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán exterminados de la tierra y los traicioneros serán desarraigados de ella. Hay una actitud de búsqueda. Hay un anhelo muy, muy grande. Hijo mío, si aceptas mis palabras, si atesoras mis mandamientos dentro de ti, si los guardas en tu memoria, te quiere tiempo. Si prestas oído a la sabiduría, inclinas tu corazón al entendimiento, si invocas a la inteligencia y al entendimiento llamas a gritos, si como la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Él atesora eficiente sabiduría para los rectos, es escudo de los que caminan en integridad, preserva las sendas del juicio y guarda el camino de sus piadosos. Entonces, dice, entenderás la justicia, el derecho y la equidad, todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, te guardará la sana reflexión y te preservará el entendimiento. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Qué dice aquí? Que clames por la sabiduría. No hay mayor sabiduría que Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Es una actitud, es una determinada actitud. Y te digo, el que más va a ser beneficiado de esa actitud no soy yo, ni Dios mismo, que Dios no está bien. ¿Sabéis por qué no está bien? Porque Dios no está en el Olimpo de los diésel, ese de los Citroën. Dios no es ese Dios en el que nosotros creemos. Es un Dios que, como le duele lo que está pasando aquí abajo, por eso no está bien. Podría estarlo si fuera de otra manera, pero ni es de otra manera ni va a cambiar en eso. Y entonces, ¿quién va a ser el más beneficiado? Tú. Es una actitud. ¿Cuánto dura? Toda la vida. Yo quiero tener la actitud de Dorita cuando tenga la edad de Dorita. Si se puede más, más, pero me parece mucho ya. De querer seguir aprendiendo, de querer seguir siendo moldeable, de querer conocerle. El cristianismo es bastante aburrido y además se agota en unos años, porque como yo decía, yo cuando empecé a leer la Biblia la leía 4 horas al día. Ahora imposible, pero en aquella época sí. Porque era estudiante, me fui a un país donde se estudiaba con menos valía de lo que yo estaba acostumbrado, y etcétera, ¿no? Y te digo, es una actitud. Es una actitud. Y la complacencia en este área, en este tema de conocer a Dios, te puede realmente matar como cristiano. Te va a matar, y a lo mejor no se nota hoy. Y a lo mejor mañana, ni dentro de un año, fíjate, ni siquiera a lo mejor dentro de 5 se nota demasiado. Pero al final se va a notar mucho. Porque si tú te complaces en dónde estás con el Señor, en cómo le conoces, te vas a quedar estancado y no es lo que Dios quiere. En Lucas 10:41, y no voy a ir por el tiempo, dice Jesús, está Marta y María, es la historia de Marta y María. No tiene nada que ver con mi mujer esta historia, ¿eh? Se llama Marta, pero no tiene nada que ver. Está Marta y María, y Marta es muy hacendosa, una mujer, la mujer de Proverbios 31 a lo mejor, pero un poquito le faltaba un detalle, ¿no? Y por supuesto, no estoy hablando, ni la Biblia jamás habla en contra del trabajo, ni de ser un vago, ni un perezoso, dice que no quiera trabajar, que tampoco coma. Me voy a citar esto bastantes veces, lo siento, pero no pienso callarlo. Es decir, no estoy hablando de la pereza, estoy hablando de que Jesús está hablando con María, están sentados, o como estuvieran, y esta mujer está queriendo conocerle. Ella quería conocer a Jesús, pero de una manera especial. Ella se había dado cuenta del tesoro, y tenía una percepción diferente cuando estaba allí sentada a los pies de Jesús, queriendo estar con él, queriendo realmente conocerle. Y entonces Marta dice que qué pasa, que se me está doblando el espinazo, ¿no? Que estoy cansada, que estoy... Y Jesús le dice, tú estás realmente, Marta, estás súper agobiada por un montón de cosas, y a lo mejor efectivamente quería poner la mesa tan bonita que era mucho más trabajo, ¿no? Dice, pero María, dice, ha escogido la buena parte, dice Jesús, la cual no le será quitada. Es decir, nosotros podemos, yo creo que como cristianos, si comparamos con las vidas de esta gente de la película... Os digo, este caso de la mujer que viene a leer las cartas y que tenía una novia y era lesbiana, etcétera, este es el caso extremo de las cuatro. Las otras tres son gente bastante normal. Aunque lo normal cada vez va siendo más normal. El que lea entienda, como dice, ¿no? Si realmente esta gente pudiera captar esa idea de Proverbios, los cinco, los seis, los siete primeros capítulos de Proverbios, de esa búsqueda, de esa relación con Dios, de ese no tendrás temor al acostarte ni al levantarte, cuando hables... cuando te acuestes, esa palabra será tu consejera, te dará paz, cuando te levantes te hablará. Esta gente no puede ni soñar este tipo de relación, este tipo de vivir. No puede ni soñarlo. Nosotros sí lo tenemos como cristianos. Jesús nos anima, en el ejemplo que tenemos con Marta y María, a realmente entender que esto se trata de una relación. Lo más satisfactorio que tenemos en nuestras vidas son las relaciones con buenos amigos, la gente con la que comunicamos a un cierto nivel. A nivel 3, que diría un psicólogo, un psiquiatra cristiano que se llama Pablo Martínez Vila. Puedes hablar del tiempo, puedes hablar de ideas, o puedes hablar de cosas realmente, de dónde estás tú, persona. ¿Dónde estás tú, Carlos? Carlos y yo podemos estar en la parada de autobús y hablar del... Pues hace un frío que pela hoy, sí, mi termómetro marcaba esta mañana 8:30, y con el viento que hace, comunicación a nivel 1. Comunicación a nivel 2, hablamos de ideas. Él es, no lo sé, anarquista... Y yo soy ecologista radical, estamos hablando de ideas, ¿vale? Pero otro nivel de comunicación es el tercer nivel, donde hablamos de dónde está. Y yo le pregunto a Carlos, ¿cómo estás? Y Carlos dice, muy bien, gracias. No estamos entrando en tercer nivel. Pero si Carlos realmente se abre y entramos a comunicar a ese tercer nivel, esas son las cosas, cuando se hacen bien y con la persona adecuada, no te hablas con cualquiera, ni con demasiada gente, cuando se hacen bien es lo más satisfactorio. Pues hubo un hombre que Dios se lo llevó, dice, porque era amigo de Dios. En la historia... De las historias que cuenta el Antiguo Testamento. Estamos hablando de un Dios que quiere una relación personal con nosotros, que nos da propósito, que nos da identidad, que nos da un espíritu diferente. Y que el espíritu diferente es que vas a hacer locuras, hasta barbaridades a lo mejor, a los ojos de mucha gente, porque tú has encontrado el tesoro escondido que otros no. Y van a decir que estás zumbado, claro, porque ellos no han visto el tesoro escondido, pero el tesoro está. Y además el tesoro quiere que le conozcas. Jeremías 29:13 dice... Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. De todo corazón. De todo corazón. En Efesios, vamos a terminar con el apóstol Pablo. Efesios 3:19, voy terminando. El apóstol Pablo era un hombre que por darse, ni siquiera muchas veces o durante bastante tiempo de su ministerio comía del ministerio, sino que él mismo trabajaba. Y claro, eso era duro. Predicar, proclamar, te persiguen, te apalean y además... Eres artesano y trabajas, ¿no? Pero él era un hombre que había visto el tesoro muy claramente. Era un hombre que estaba, si me permitís la palabra, estaba zumbado para mucha gente. Pero un hombre que había encontrado el tesoro escondido. Lo había encontrado. Efesios 3:19. El apóstol Pablo hablando, dice... Bueno, vamos a empezar un poquito antes de 3:19... Claro, tenemos que empezar al principio de Efesios, entonces tampoco es plan. Dice el apóstol Pablo, orando por los efesios, por los cristianos de Éfeso, podría ser los cristianos de Madrid en Vallehermoso. Por esta razón, dice, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe. De modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, el tesoro escondido, para que así seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de todas las edades para siempre. Este hombre estaba centrado en Cristo. Y Filipenses 3:10. La carta a los Filipenses es una de esas que tengo destrozada. Vamos a tener que comprar otra Biblia solo por Filipenses, ¿no? Porque ya no hay quien lo lea. Estoy exagerando un poco, pero lo que os animo es a destruir vuestras Biblias, por el uso, claro. Por el uso. Y si es necesario, como hace la madre de Gregorio, comprar una nueva cada año, pues se compra. Lo más triste de una Biblia es que esté cerrada y llena de polvo en una estantería. Efesios 3:19. Dice, a ver, he citado mal otra vez. Filipenses, he confundido. Filipenses 3:10. Sí, señor, gracias. 3:10 dice, anhelo conocerle a Él, hablando de Jesús, y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos, para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo, y si pensáis otra cosa también, eso os revelará Dios. Dios nos conoce. Dios quiere que pensemos así. Y si no pensamos así, y no somos demasiado duros de oído y de corazón, nos lo va a decir, porque quiere que entendamos de esta manera. En el 3:8, el apóstol Pablo dice, yo más considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable, según dice él, que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa suya, por su causa, lo he perdido todo, y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y tierra nueva, donde mora la justicia, y dice, no habrá más llanto ni más dolor. Este es nuestro horizonte. Este es nuestro horizonte. Habrá unos cielos nuevos y tierra nueva, dice, donde mora la justicia. Y no habrá más llanto ni más dolor. Dice, porque la primera tierra ha pasado. Este hombre, a mí cuando estaba leyendo aquí, dice, por causa suya lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. ¿No es esto lo mismo que la historia de la parábola de Jesús? ¿No estamos hablando de lo mismo? Del tesoro escondido. ¿No había encontrado Pablo ese tesoro escondido de que hablaba Jesús? Escuchad bien lo que dice. Por causa suya lo he perdido todo. O sea, lo he dado todo a cambio de él. Y lo tengo por basura, dice, a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en él. Sin pretender que yo soy bueno y soy justo. No, yo sé del amor de Dios. Yo sé de su justicia. Y eso es lo que a mí me ha embargado, me ha llenado. Yo voy a contar para terminar la historia de dos familias. Cuando yo empecé con la fe cristiana, conocí a dos familias. Estuve viviendo un tiempo con dos familias. Una de ellas era simplemente religiosa. Esta familia, que no era mi familia, mis padres, sino era otra familia adoptiva, temporal, por un tiempo, para aprender otro idioma, esta familia, pues, daba gracias a la hora de la comida, bajaban un momentito la cabeza y daban gracias, y también el domingo fui con ellos a la iglesia. Pero cuando estaban en la iglesia, no sé si durante o al salir, criticaron al pastor y lo que había dicho. etcétera. Y yo, a mí aquello no me... No es que esté mal criticado, pastor, está fatal, quiero decir. No, pero el punto no es ese, el punto es la actitud de corazón. Para ellos era un cumplir, simplemente. Pero cuando yo, no siendo cristiano, después fui con otra familia, que me dijeron, dice, hombre, son gente maja y gente muy interesante, dice, pero son un poco fanáticos religiosos. Y dije, hombre, pues esto tela, ¿eh? Debe vivir un año con una familia que son fanáticos religiosos, tela. Pero ¿sabéis los fanáticos religiosos lo que eran? Es que ellos sí habían encontrado el tesoro escondido. Ellos sí estaban viviendo la fe. Para ellos sí que Cristo era el que gobernaba en aquella familia. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de todo aquello? Que yo lo vi. Y que el Espíritu del Señor me tocó. Y que yo me convertí. Porque ese es el matiz. Si estamos viviendo una relación personal con Cristo y el objetivo es conocerle a Él y caminar con Él, ahora que te va bien, mañana que te va mal, pasado que te va fatal y peor todavía, y luego todavía peor y no pensabas que voy a ir peor, sigues caminando con tu Señor y con Cristo. Y cuando te va bonito después, porque te irá maravilloso después a lo mejor, también. Es un caminar, es una relación personal con Dios. Y cuando te va mal, no le pones en juicio y dices, Señor, ¿qué pasa? No, Él está a tu lado porque Él sabe lo que es sufrir. A ver si entendemos y conocemos un poco en el Dios en el que hemos creído. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender realmente esto. Dos familias, y vi a las dos, y viví con las dos, y os puedo decir, vi clarísimo, como pocas veces, lo que es, ahora lo digo después, claro, en su momento no lo entendí, lo que es ser simplemente religioso, o tener una relación personal con Cristo, ser discípulo de Jesús. Es diferente, es muy diferente. Es muy diferente. Y ese es el tesoro escondido, el que nos va a dar las fuerzas para hacer cosas que necesitamos hacer. Hablar a esa persona que es familiar, y que tanto nos cuesta, porque todo lo plantea de una manera tan distinta como tiene que ser, y que por eso nos es imposible llegar. Solo un espíritu diferente, mucho más fuerte que eso que estamos oponiendo, puede ayudarnos a ir para adelante. Es el tesoro escondido. Citando otra vez a ese erudito, ese estudioso que sabe hebreo, etcétera, etcétera, historia antigua de esa gente que la hay, a Dios gracias por ellos. Sobre todo si encuentro la cita, para terminar. ¿Será posible? Tengo cuatro hojas y no la encuentro. ¿Lo podéis creer? Y es grande, ¿eh? Aquí está. Cuando la alegría, que sobrepasa toda medida, embarga a un hombre, lo arrastra, abarca lo más íntimo, subyuga el sentido. Todo palidece ante el brillo de lo encontrado. Ningún precio parece demasiado alto. La entrega insensible de lo más precioso se convierte en algo puramente evidente. Lo decisivo no es la entrega de los dos hombres de la parábola, sino el motivo de su decisión. El ser subyugados por la grandeza de lo que han encontrado. Así ocurre con el reino de Dios. Lo que necesitamos es a Cristo. Lo que necesitamos es más de Él, conocerle a Él. Eso es lo que nos hace falta. Y esforzarnos en conocerle, sí, pero en base a lo que hemos encontrado. Primero se encuentra y después se hace. Es Cristo. Vamos a ponernos de pie y terminar. Maritza estará con los niños. Está arriba, vale. Bueno, pues entonces vamos a cantar luego en a capela. Dirijo yo, buena suerte. Vamos a orar y vamos a poner lo que hemos estado hablando delante del Señor. Si nuestro enemigo puede quitarnos de la cabeza y del corazón y poner en vez de querer esa voluntad de conocer al Señor irrenunciable, complacencia de me quedo donde estoy y empiezo a tratar esto como si fuera una religión y etcétera, el enemigo nos ha colado el mayor gol que nos pueden colar. El mayor gol que nos pueden colar. Por eso esto es importante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu espíritu, porque quieres hacer morar en nosotros y has hecho morar en nosotros un espíritu diferente que nos anhela celosamente, porque tú no has hecho robots que reaccionan automáticamente, tú has hecho personas libres, tú eres el tesoro escondido, Jesús, que quieres que cada uno de nosotros encuentre o recupere o vuelva a poner a la vista. Señor, yo te pido que por amor de tu nombre, Señor, y por amor a nosotros, nos ayudes a cada uno donde esté, a reencontrar ese tesoro escondido, Señor. Que podamos reencontrar el tesoro escondido y que ante el haber encontrado el tesoro escondido, todo lo demás se ponga en su sitio y en perspectiva. Y lo que parecía grande ya no nos cuesta, porque hemos hemos encontrado el tesoro escondido, que va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, porque era un tesoro de gran, gran valor. Gracias, Señor, porque lo que tenemos como cristianos y lo que quieres seguir dándonos y dándonos más, merece la pena. Es un tesoro maravilloso, Señor. Tenemos un futuro, tenemos un horizonte, la resurrección de los muertos, la vida eterna, los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y tú quieres que aquí y ahora te conozcamos cada día más, crezcamos en conocerte. Gracias, Padre. Te pido que por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo, hables a cada uno donde está, toques a cada uno, Señor, que nos incomodes en lo que estemos cómodos, que los que nos hemos parado o han parado, Señor, en eso de conocerte y de anhelarte, en esa actitud de Proverbios, volvamos a tener, Señor, o vuelvan a tener, que volvamos todos a tener, Señor, esa perspectiva correcta de clamar, de llamar a la inteligencia, al conocimiento, a la sabiduría, llamar a la revelación de Cristo a gritos, clamar y anhelarlo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús.